Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora repasamos lo que le ha dicho Pedro Sánchez a Herrera. Prometía ser jugosa y ha sido jugosa esa entrevista. Pero antes, buscamos la fotografía de esta hora que está en los juzgados, en los que desde las 11 de la mañana ha estado declarando el que fue vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato. El juez buscaba el origen de su fortuna. Bueno, pues hace apenas 5 minutos ha terminado esa declaración y esta es la última hora. Rato sigue en libertad. Belén Miguel.
Así es, según fuentes judiciales, acaba de terminar después de 3 horas la declaración ante el juez de Rodrigo Rato. El ex dirigente popular no irá a prisión, como decías, pero el juez le deja en libertad a cambio de retirarle el pasaporte. También tendrá que comparecer una vez al mes ante los juzgados. Son las mismas medidas cautelares que el juez impuso la semana pasada a la exsecretaria de Rato y al presunto testaferro.
Esa es, por tanto, la última hora. Hace apenas 5 minutos ha concluido la declaración de Rodrigo Rato y el juez le ha dejado en libertad con medidas cautelares. Por ejemplo, le retira el pasaporte. ¿Qué quería saber el juez? Pues, por ejemplo, ¿de dónde sacó Rato 6,5 millones de euros que tenía en el Reino Unido, en Luxemburgo o en Gibraltar? Otra pregunta que le habrá hecho el juez, ¿por qué un colaborador de Rato le pagó 800.000 euros después de adjudicar por 50 millones esta campaña de publicidad de Bankia?
Hazte banquero a partir de 1.000 euros. Participa en la oferta.
La sospecha es que esos contratos estuvieran amañados y que los 800.000 fueran la comisión para Rato. Otra posible pregunta del juez a Rato: ¿por qué constituyó una empresa para pagar menos impuestos al mismo tiempo que decía cosas como estas?
Aquellos que hacemos el esfuerzo de contribuir, como marcan las leyes, a el sostenimiento de los gastos del Estado, nos vemos seriamente perjudicados y se ven seriamente perjudicados los intereses de todos los españoles por el crecimiento del fraude.
Han debido de ser convincentes las explicaciones de Rato, porque por el calabozo han pasado ya su secretaria y su presunto testaferro, y de momento, insisto, esa es la última hora, el juez a él le ha dejado en libertad. Lógicamente, el juicio de Rato ha abierto todo un debate político. Para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, es un símbolo, el símbolo de que todos somos iguales ante la ley.
Seguramente habrá que diferenciar la figura de don Rodrigo Rato como vicepresidente de un gobierno y toda su labor que merecerá el juicio que cada uno quiera llevarla a cabo, y su labor como persona o como empresario y las posibles actividades irregulares que haya podido cometer. Pero yo creo que son dos cuestiones totalmente distintas.
En cambio, para el socialista Antonio Hernando, el juicio a Rato estrecha el cerco al PP.
La historia viva del Partido Popular está hoy declarando en el juzgado porque el círculo de la justicia se está estrechando sobre el señor Rato y sobre lo que el señor Rato ha representado para el Partido Popular y para la historia del Partido Popular.
Y hay también otro juicio en este caso seguramente a toda una época que ya tiene fecha. Es el juicio del caso Nos, que va a sentar en el banquillo a Iñaki Urdangarín y a la infanta Cristina. Será en Palma de Mallorca el 11 de enero. Ahora sí, vamos con la entrevista de Herrera a Pedro Sánchez. ¿Está dispuesto el secretario general de los socialistas a ser presidente a cualquier precio?
Yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Solamente seré presidente del gobierno si puedo aplicar un programa socialista. Yo aspiro a ser primera fuerza política de nuestro país.
Le pedí a Pedro Sánchez, a Albert Rivera, aquí en COPE, que se definiera, que diga a quién prefiere de socio. Bueno, pues Rivera acaba de contestar a esas palabras de Pedro Sánchez en COPE. Rivera ha contestado, pero no se ha mojado.
Yo creo que lo que les pasa a algunos es que temen que Ciudadanos les alcance y les supere. Y por tanto están planteando una dicotomía, un escenario nuevamente antiguo, que es el rojos o azules. ¿Estás conmigo o contra mí? Pues mire, ni con usted ni contra usted. Nosotros queremos un proyecto alternativo.
Más titulares de la entrevista de Herrera a Pedro Sánchez. Para el secretario general de los socialistas, nación puede significar muchas cosas. ¿Se siente cuestionado internamente Pedro Sánchez después de que su barón valenciano dijera eso de que todo es revisable cuando le preguntaron por él? Esta es la respuesta.
Se ve que apoya al secretario general, al candidato del Partido Socialista, pero efectivamente en algún momento de la formulación de ese apoyo he de reconocerle que me resultó sorprendente.
Le resultó sorprendente, o sea, dicho en lenguaje llano, a Pedro Sánchez no le gustó un pelo lo de todo es revisable que le dedicó el valenciano Ximo Puig. Luego vamos a analizar a partir de las 2:30 en este mediodía COPE con más detalle la entrevista de Herrera a Pedro Sánchez, que por cierto se puede volver a escuchar y también a ver en cope.es. De momento preguntamos a los oyentes si Pedro Sánchez les ha convencido, Raquel Pérez Polo.
Le ha convencido Pedro Sánchez con lo que le ha dicho Herrera, como que se sigue viendo al frente del Partido Socialista o que no va a gobernar a cualquier precio. Para contestar a la pregunta solo hay que entrar en cope.es y para dejarnos comentarios o bien al Facebook de Cope o @cope_es y sus redes sociales, Twitter.
Un par de asuntos políticos más. A esta hora el presidente Rajoy protagoniza un foro ABC en el que se espera que haga algún anuncio. Vamos a abrir ya líneas con ese foro en el que se encuentra ya María Daván.
El presidente del gobierno pronunciará en breves minutos su discurso en esta comida coloquio, discurso en el que Mariano Rajoy analizará las perspectivas electorales de su partido de cara a las elecciones del 20 de diciembre y hará gestión de sus 4 años de legislatura. El acto tiene lugar además un día después de estas reiteradas críticas de José María Aznar a la dirección que está tomando su partido ante la posibilidad de que Ciudadanos se apodere de ese espacio del centro político. Más de 450 personas asisten a este almuerzo coloquio, entre ellas María Dolores de Cospedal, Jesús Posada, Cristina Cifuentes o el presidente del Real Madrid, Florentino.
Y no hay que perderse este testimonio. Lo hemos escuchado en el Parlamento Europeo. El presidente Martin Schulz pregunta por Pablo Iglesias. Se hace el silencio y termina interviniendo Pedro Blanco, que aprovecha para meter cuchara.
Für die GUE Fraktion hat jetzt das Wort Herr Iglesias. Herr Iglesias? Ist nicht da. Okay. Dachte, Sie hieß Blanco. Peter Blanco.
Sí, señor presidente, la obligación de un parlamentario europeo es estar en este debate y lamento profundamente que el señor Iglesias no esté en este debate porque quien mucho abarca, poco aprieta.
Ya que estamos con Europa, el ministro de Economía, Luis de Guindos, lo ha vuelto a dejar claro. Pese a la llamada de atención de la Comisión, el gobierno no va a tocar los presupuestos del año que viene. Y noticia muy preocupante que nos acaba de llegar desde Alemania y que hemos avanzado a la 1:30. El nuevo presidente de Volkswagen anuncia que se van a revisar o cancelar todas las inversiones previstas. Recuerdo, el grupo tenía previsto invertir 4.000 millones en España. Así que es lógica la preocupación del comité de empresa. Acabamos de hablar con el presidente del comité de Martorell, de la factoría de Volkswagen en Martorell, Matías Carnero. Él estaba en esa reunión en la que se ha comunicado esa noticia, ese parón de las inversiones, y todavía no lo tiene claro.
Van a analizar o revisar las inversiones no urgentes, que eso es lo que ha dejado la duda, sobre si, por ejemplo, en el caso de Navarra y el caso de SEAT, son inversiones no urgentes. Yo creo que las nuestras son de orden ordinario, por lo tanto son las que tocan.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarle.
Usted hace mucho que no le hacen un tacto rectal como le han hecho al señor Rajoy.
Me siento respaldado por el socialismo valenciano.
¿Cree usted que la reforma laboral, por ejemplo...
Una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido precarizar mucho las relaciones laborales...
¿Usted sería partidario de reconocer a Cataluña como nación?
Mire, el independentismo ha convertido la palabra nación en una palabra trampa.
¿Está usted dispuesto a todo para llegar a Moncloa?
Don Carlos, no estoy dispuesto a gobernar a cualquier precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Eres listo o inteligente?
Inteligente.
Lo he visto en tus cristales progresivos Comer 4K inteligente de Vision Lab.
Se oscurecen y aclaran dependiendo de la luz, de día o de noche.
Tú lo que eres es un listo.
Comer 4K inteligente de Vision Lab. La evolución de los mejores progresivos de la historia.
Ahora el segundo par de Comer 4K inteligente gratis.
Solo en Vision Lab.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Es la descripción más exacta, la radiografía más real de lo más duro del país. Cáritas ha hecho público hoy su informe anual. Conclusiones, por ejemplo, la mitad de quienes piden ayuda a Cáritas tiene trabajo, pero no se puede pagar las necesidades básicas. El único consuelo, y es triste, que encuentra el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, es que al menos ha dejado de crecer el número de personas que tiene que acudir a Cáritas.
Que hay una cierta estabilización en el número de personas atendidas. Es la primera vez en estos últimos 4 años que el número de personas atendidas se estabiliza. Y esa es la buena noticia con respecto al carácter cuantitativo de la memoria.
La bolsa mejora las cosas, aspiran a volver a los 10.000 puntos, Fernando Mañueco.
Caídas en la bolsa, lo que es buena señal teniendo en cuenta que ayer subió casi un 4%, firmó su segunda mayor ganancia del año. En este momento el índice IBEX 35 sube un 0,5% hasta 10.020 puntos.
Y en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa Benítez, que nos dijo que tiene buen pulso, incluso cuando está delante de Ronaldo.
Sí, fue el protagonista anoche en el partido de las 12 y se defendió de las acusaciones de un planteamiento conservador ante el Atlético en el Calderón y de ser un entrenador defensivo. Recordó, para salvaguardar esa imagen, la estadística de disparos a puerta del equipo y sus planteamientos ofensivos en otros equipos. Y añadió que no le temblará el pulso si tiene que sentar a Cristiano Ronaldo. Se ha concentrado la selección española de fútbol para los dos últimos partidos clasificatorios para la Eurocopa. Sergio Ramos es baja. Ha sido sometido a pruebas médicas en el hombro y le sustituye el madridista Nacho Fernández. Se ha presentado la Liga Endesa de Baloncesto, que empieza este fin de semana, y en tenis, en el torneo de Pekín, Rafa Nadal ha debutado con victoria ante el chino Dibu por 6-4, 6-4. Ferrer le acaba de ganar a Belucci y ha perdido Robredo.
Gracias, Corro, a las 2 y 10. El mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía.
Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde.
COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde COPE Canarias con la información más cercana. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de la redacción y del equipo técnico. La actualidad sigue marcada por el anillo insular de carreteras de Tenerife y el enfrentamiento entre la consejera de Obras Públicas y el presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Hoy ambos se van a reunir con el presidente Clavijo para intentar acercar posiciones y alcanzar una solución de consenso sobre el destino de las partidas negociadas por la corporación con el Estado. Desde el PSOE esperan lograr un entendimiento y que la polémica de los últimos días no vaya más. Mientras el presidente Fernando Clavijo admite que hay pequeños desencuentros en la relación de los socios del pacto de gobierno, el último en el Cabildo y a cuenta del anillo insular. También ha calificado de normal que haya tensiones cuando en el caso concreto de las carreteras no se cumple el convenio por parte del Estado, ya que si hubiera fondos suficientes, dice, no habría que fijar prioridades. Al margen de esto, destacamos que la policía ha constatado un aumento de denuncias por malos tratos y violencia machista en las islas. En lo que va de año, el incremento alcanza el 10% respecto a 2014. Esta cifra multiplica por 6 el crecimiento que se observa en el número general de denuncias. Conocemos también ya el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Ana Borrell.
Buen tiempo hoy en las Canarias, cielos poco nubosos o despejados en general, con la presencia de algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve. Hoy bajan un poco las temperaturas de forma más pronunciada en medianías y en zonas altas. Se espera alcanzar una máxima de 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 30 hoy en Puerto del Rosario, 32 en Arrecife, todavía 29 de máximas en Santa Cruz de Tenerife, 28 en San Sebastián de la Gomera, 27 grados en Santa Cruz de la Palma y 25 en Valverde. El viento sigue soplando de componente noreste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias.
Estar informado.
La actualidad, como decimos, sigue marcada por el anillo insular de carreteras de Tenerife y el enfrentamiento entre la consejera de Obras Públicas y el presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Hoy ambos se van a reunir con el presidente Clavijo para intentar acercar posiciones y alcanzar una solución de consenso sobre el destino de las partidas negociadas por la corporación con el Estado. Desde el PSOE esperan lograr un entendimiento y que la polémica de los últimos días no vaya a más. El vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad. Dice que su formación a nivel regional es consciente de la necesidad de concluir el anillo, evitando desequilibrios al elaborar unos presupuestos autonómicos que no paralicen ningún proyecto, pero sí que atiendan a la singularidad de esa obra que acumula ya un retraso de más de 8 años. Está convencido Abreu de que se va a planificar un calendario de trabajo que será del agrado de todos, con una partida adicional para el último tramo de la obra.
Vamos a realizar unos presupuestos que dejen con tranquilidad a las empresas que ejecutan las obras, que no se paralice ninguna obra en ninguna isla, porque tenemos el concepto de Canarias en su totalidad, y desde luego que se atienda a Tenerife por el retraso que lleva en carretera. Hay que recordar que en obras públicas en los últimos 10 o 12 años ha estado en manos de quien ha estado en manos. No se ha atendido a Tenerife porque hay que recordar también que en el anexo 2 del convenio de carretera, desde hace muchos años, estaba el anillo insular de carretera.
Abreu responsabilizaba al Estado de la paralización del proyecto y a Coalición Canaria por prolongar en el tiempo la ejecución de los trabajos de este asunto. También hablaba el gerente de la patronal de la construcción de la provincia tinerfeña, Óscar Izquierdo, centra sus críticas en el gobierno de Rajoy. Reclama un trato justo e igualitario para Canarias con el impulso de infraestructuras proyectadas desde hace años que siguen sin contar con la financiación necesaria.
Canarias, no estamos hablando de Tenerife, eso. Canarias no tiene otro medio de transporte que la circulación viaria, no tenemos trenes, y mientras en los presupuestos generales del Estado siempre hay presupuestos generosos para los trenes de alta velocidad, que después en la mayoría de los trayectos son muy deficitarios, cada vez que en Canarias cualquier isla necesita financiación para sus infraestructuras básicas, siempre por parte del gobierno central hay reticencia. O sea, lo que estamos pidiendo es que se le dé a Canarias ni un trato de favor ni un privilegio, sino que se le dé lo que verdaderamente necesita.
Y paciencia es lo que se pide a los conductores que están sufriendo otro proyecto. Los conductores de la Gran Canaria 300, unas obras que están produciendo grandes aglomeraciones de vehículos. Estos trabajos van a tener una duración de 5 o 6 meses, pero sus responsables aseguran que cuando finalicen las congestiones van a disminuir considerablemente. Lo señalaba Ángel Mejías, que es el director de la obra.
Y todas las colas que se forman en la GS 300, algunas también de las que se forman en la circunvalación de Arucas, porque los vehículos, parte de los vehículos que deciden acceder a la capital, en lugar de hacerlo por la GS 300 y la circunvalación, lo vienen haciendo por la Gran Canaria 2. Y también hay colas en la bajada a esa carretera. Cuando la circunvalación esté terminada, pues me imagino que parte de sus vehículos accederán a través de ella a la GS 3 y mejorará mucho la situación.
Y un apunte más, el presidente del Cabildo Gomero y diputado de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha exigido los 70 millones de euros que el convenio de carreteras debe a la isla colombina. Sostiene que esos 70 millones son necesarios para acometer un elevado número de carreteras consideradas prioritarias para las comunicaciones interiores, ya que en la Gomera, recuerda, se ha ejecutado menos del 31% del total de las iniciativas comprometidas. Al margen de esto, destacar que la policía ha constatado un aumento de denuncias por malos tratos y violencia machista en las islas. En lo que va de año, el incremento alcanza el 10% respecto a 2014. Esta cifra multiplica por 6 el crecimiento que se está observando en el número general de denuncias. Para el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, estamos ante una situación preocupante. Se pide más conciencia social y que las administraciones adopten nuevas medidas, tratando esta realidad como un asunto de Estado. Ángela Martín, portavoz del Foro, dice que el aumento de denuncias tiene dos lecturas claras.
El hecho de que aumenten las denuncias, por un lado, tiene un significado positivo porque las mujeres toman decisiones para ir hacia un aspecto más de protección en su vida y proteger su vida. Pero en el otro lado es una lectura negativa, en el sentido de que lo que se está haciendo hasta ahora a nivel de desarrollo de políticas y de desarrollar todos los programas que incluyen las leyes de igualdad y de protección a las mujeres en violencia de género, no se está haciendo bien. Porque si se estuviera haciendo bien, estas denuncias tendrían que estar reducidas.
Y la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, se ha reunido con el presidente de la Federación Canaria de Municipios para analizar la continuidad del plan de empleo social que va a seguir vigente el año que viene, aunque de momento se desconoce el número de beneficiarios y las cantidades que se podrán destinar para su puesta en marcha. Lo contaba el presidente de la FECAM, Manuel Ramón Plasencia.
En estos momentos no sabemos con la cantidad exacta que vamos a contar para el próximo año 2016. Nosotros ayer en la primera toma de contacto le pedíamos a la consejera que hiciera el mayor esfuerzo posible para que pusiera la mayor cantidad que pueda conseguir dentro del presupuesto de la comunidad autónoma, y en función pues de la cantidad que ponga el gobierno de Canarias, pues los ayuntamientos siempre hemos estado predispuestos a colaborar dentro de nuestras posibilidades e intentaremos hacer un plan de empleo con el mayor número posible de personas que se puedan contratar en el municipio.
También les contamos que el director de comunicación de BP, Enrique González, ha negado hoy en la capital Gran Canaria que su compañía ya ha pactado precios con el resto de operadoras del archipiélago. Dice que la petrolera ya se ha sometido a inspecciones que no han detectado ninguna práctica irregular.
En el año 2013 tuvimos una inspección de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, que se llevaron muchos correos electrónicos, muchas notas, muchos cuadernos, y durante un año y medio estuvieron investigando efectivamente eso, ¿no? El saber si había habido algún tipo de práctica anticompetitiva. De las 6 compañías que se estudiaron, que investigaron en ese momento, BP salió exonerada, no tuvo ninguna implicación.
Y una cosa más, sepan que Unidos por Gran Canaria ha dado hoy por rota la negociación para confluir con Coalición Canaria a las próximas elecciones generales. Desde la formación se indica que la imposibilidad de llegar a un acuerdo se debe al modelo de hegemonía de ATI de Tenerife en Coalición Canaria, que han hecho imposible avanzar en las conversaciones, como se demuestra recientemente, señalan, con el tema de las carreteras. Lo dejamos aquí, se quedan con la información provincial y local.
De Canarias. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos con la información desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Juan Francisco Cruz. A esta hora continuamos pendientes de los problemas que están ocasionando las obras de la cuarta fase de la circunvalación en Las Palmas de Gran Canaria. También hablaremos en el día de hoy con el foro Roque Aldeano, porque amenazan con acudir a la fiscalía si detectan alguna desviación del dinero que está destinado a las carreteras, a otras infraestructuras que está destinado a esta carretera en concreto de la aldea. Hablamos del tiempo porque tendremos intervalos de nubes bajas en el norte, con apertura de claros por la tarde. Poco nuboso despejado en el resto, temperaturas en ligero descenso, más pronunciado en las máximas y en áreas de medianía. Viento del nordeste de 25 a 35 kilómetros por hora, mucho más intenso en costas noreste y sureste, y régimen de brisas en costa sureste.
COPE Canarias.
Estar informado.
1:20 de la tarde, comenzamos con el foro Roque Aldeano, porque ha advertido en la jornada de hoy que va a acudir a la Fiscalía Anticorrupción si detectan alguna desviación del dinero que está destinado a la carretera y que podría ir a otras infraestructuras. Carla Rabiti.
Dicen que temen que no se destine todo el dinero comprometido a esta infraestructura después de las declaraciones del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, en las que amenazaba con romper el pacto en su corporación si no se destinaba el dinero necesario para cerrar el anillo insular. Desde el foro Roque Aldeano reivindican la importancia de las obras de la carretera de la aldea por su elevada peligrosidad, una vía en la que ya han muerto 33 personas. Rafael Ramos es el portavoz.
Como veamos que un solo euro se desvía, pues nosotros vamos a presentar hasta ante la fiscalía, como ya lo hicimos en su momento. Los usuarios de esta carretera nos estamos jugando la vida cada vez que atravesamos esa vía, sobre todo en la época de lluvias y de viento. Esto nos parece muy mal que esté con comparaciones y además metiéndose con una carretera en la que, por lo menos, el señor Alonso debería respetar a las 33 víctimas que han fallecido en esa carretera por las circunstancias de peligrosidad que todos conocemos.
Y hasta ahora, a la 1:22, seguimos pendientes de los inconvenientes que están ocasionando las obras de la cuarta fase de la circunvalación, que está provocando numerosas retenciones en Tamaraceite desde primera hora del día. Los cortes de tráfico entre las 10 y la 1 van a durar hasta el próximo mes de marzo. Aida Vitía.
El director de la obra, Ángel Mejías, ha pedido paciencia a los ciudadanos hasta que finalicen los trabajos en la Gran Canaria 3, por ser un tramo complicado en el que habitualmente hay retenciones para acceder a Tamaraceite, San Lorenzo, Arucas y Teror. Además, espera que en junio se abra un enlace de alta capacidad en Arucas que disminuya el colapso de estos accesos.
Evidentemente se encontrarán con dificultades, pero no mucho mayores de las que se venían encontrando. Ya le digo que el tramo de la GS 300 en el acceso a la glorieta de Tenoya era un tramo con bastantes retenciones en hora punta. No queda otra, confiar en que las obras se hacen para mejorar el acceso a la carretera de toda la zona. No queda otra que tener un poco de paciencia hasta que la cosa mejore.
Y el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, se queja de las colas que tienen que soportar los vecinos de la zona norte cuando quieren acceder a la capital o desplazarse hacia el sur de la isla. Cree que estas obras van a ir para largo, pero es optimista. Espera que con las elecciones generales se mejore el presupuesto estatal para carreteras y con ello las condiciones del norte.
Nosotros somos, en este caso, optimistas porque sabemos que en diciembre van a haber las elecciones generales y esperemos que cambie este gobierno. Esperamos que para el 2016 pues esto se vuelva a recuperar y esa financiación pues se concluya y podamos tener la gente, sobre todo de Arucas y del norte, pues una carretera en condiciones igual que las tiene la zona del sur. Es inexplicable, la verdad, que solicitar paciencia a los conductores, pero a veces las colas pues son interminables.
Cambiamos de asunto porque los propietarios de los locales del centro comercial del Muelle Deportivo están a la espera de una nueva licencia de apertura después del precinto de este espacio el pasado sábado.
Existen 4 locales cerrados con un total de 100 empleados que llevan sin trabajo desde el sábado pasado. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha querido que no estuviese abierto al público debido a que consideran que hay deficiencias en la seguridad. Ana Suárez, gerente del centro comercial Muelle Deportivo, dice que en los expedientes municipales están las licencias de obra y de apertura. Hoy se esperaba una reunión entre el consistorio capitalino y la administradora. En principio no se reunirán y esperan a la valoración de los técnicos que ha mandado el ayuntamiento para valorar en el centro comercial.
Constructivamente el mismo edificio, las puertas a las que se han aludido son las mismas. Lo que puede haber es alguna modificación, pero es lo lógico en un centro comercial. Un centro comercial es un ente que es vivo, que se va transformando con las diferentes actividades que va teniendo dentro. Y tienes a lo mejor un comercio, el día siguiente después tienes un restaurante. Entonces, bueno, pero eso se va notificando con cada actividad, sea de apertura y si necesita una licencia de obras. Y todo eso consta en los expedientes de municipales.
1:24.
COPE Canarias.
Estar informado.
Esta mañana se ha reunido la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas con los empresarios afectados por el cierre del Centro Comercial Sotavento.
Fernando Fraile, presidente de la Federación, insiste en que apoyan incondicionalmente a los empresarios del muelle deportivo y consideran que el ayuntamiento ha adoptado una medida excesiva, desacertada, precipitada y con falta de rigor. Un acto influenciado por el propio denunciante. Insiste en que se está ocasionando un prejuicio importante no solo a los empresarios, sino a los trabajadores y a todas las empresas del sector. Fernando Fraile dice que si no se soluciona esto rápido, los empresarios deben prescindir de los trabajadores, lo que afectará al prestigio de la ciudad, la zona afectada y a la regata RC.
Los empresarios, si no se les soluciona esto rápido, tendrán naturalmente que prescindir de los trabajadores, al menos temporalmente, hasta que esto se resuelva. Y luego otro tema que nos preocupa muchísimo a nosotros, y es que el propio prestigio de la ciudad y esa zona en particular, y especialmente ahora con la regata famosa nuestra, que es dentro de muy poco tiempo, ¿no?
Y nos interesamos por el caso de Pilar García, una vecina de Las Palmas de Gran Canaria que tiene una miropalía que le obliga a ir en silla de ruedas desde el año 2011. Para acceder a su vivienda tiene que hacerlo desde el garaje porque la entrada principal tiene escalones y no los puede subir.
Pilar solicitó a su comunidad de vecinos que construyeran una rampa o un elevador. Las obras comenzaron, pero a principios de agosto se paralizaron y ella no sabe el motivo. Dice que la única posibilidad para entrar o salir de su casa es por la rampa del garaje, pero es un acceso demasiado peligroso por el paso de los coches. También ha pedido ayuda al ayuntamiento y a la policía local para que regule el paso de los coches, pero nadie le da respuesta.
Pero lo cierto es que como yo no puedo salir de mi casa y le he cogido mucho miedo al garaje, porque los coches en muchas ocasiones pues por poco me pillan, que cuando llueve no se puede bajar por allí, los coches van soltando grasa y los coches cuando entran en el garaje, que vienen, por ejemplo, que se saltan el stop de 29 de abril porque vienen de Juan Manuel Durán y se saltan el stop, esos coches no me ven. Me ven cuando ya están encima de mí, grita mi comunidad que me van a matar.
Y nos vamos hasta Lanzarote porque el presidente del Cabildo Conejero tendrá que iniciar los trámites para devolver lo que es la planta desaladora de Montaña Roja. Nos lo cuenta Laura San José.
Lo que supone un problema ya que la ley impide a esta empresa vender agua a los vecinos e industrias de la zona. Escuchamos a Pedro Sangines, presidente del Cabildo de Lanzarote.
Un tema extremadamente complicado, ¿no? Una pescadilla que se muerde en la cola. Lo que no ha discutido nadie, ni siquiera los tribunales, es que Club Lanzarote no puede vender agua a los vecinos, y como quiera que no pueda, aquí estamos en una especie de callejón sin salida.
Pedro Sangines convocará a Club Lanzarote para una reunión en la que se decida cómo se llevará a cabo este proceso y ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos preocupados por su suministro del agua.
Y en página deportiva seguimos pendientes del estado del césped del estadio de Gran Canaria y también de Barranco Seco. Las dos próximas semanas va a entrenar la Unión Deportiva Las Palmas en Maspalomas, por cierto, lo hacía hoy, y también en muy mal estado el verde del sur de la isla de Gran Canaria. Está haciendo la posibilidad la Unión Deportiva Las Palmas de otros recintos para las próximas fechas. En lo deportivo, Alcaraz y Hernán son dudas para el partido frente al Getafe, porque hay que recordar que este fin de semana no va a haber liga en la primera división del fútbol español, porque juega la selección española, partido clasificatorio para la Eurocopa de Francia 2015, donde habrá un gran canario, David Jiménez Silva. Vitolo, con molestias físicas, no ha sido convocado por Vicente del Bosque en esta ocasión. Y en baloncesto, pendiente ya del partido también del sábado, arranca la Liga ACB. El Gran Canaria recibe a partir de las 6 de la tarde al Guipúzcoa Basket. Hasta aquí la información más cercana, que volverá a estar con todos ustedes a partir de las 3 y 4 minutos. Buenas tardes.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en scoex.com.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
Esto es lo que sientes cuando te levantas de la cama una mañana y ves que era posible un día en el que no te tropezaras con esos zapatos. Por eso solo hasta el 29 de octubre pásate por nuestro departamento de armarios y llévate un 10% en un cheque regalo por la compra de cualquier armario. La mejor habitación del mundo te espera en tu casa. Más info en islas.ikea.es.
Ahora con Repsol puedes ganar miles de premios. Porque regalamos 60 premios de un año de carburante gratis y además 7.000 premios de 10 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y comprueba tu premio en el ticket de compra. Más información en Repsol.com.